Buenas tardes. Seguro que a lo largo del ciclo se han emocionado mucho. Por lo menos habrán sentido las seis pasiones fundamentales que codifica el genio francés. No sé si hoy van a tener tantos sentimientos y se van a emocionar tanto, pero de alguna manera en este último programa del ciclo nos vamos a encontrar con, no con estas pasiones, no con estas emociones o affetti concretos, sino con algo que los compendia a todos. Porque las pasiones forman parte, desde Grecia, a lo largo de la cultura occidental, forman parte de una operación retórica de largo alcance, que tiene su manifestación hablada en la oratoria, en el discurso. El apelar a las emociones es fundamental en el discurso, porque no se puede persuadir, no se puede convencer sin apelar a las emociones. Se podría definir la retórica como el arte de bien hablar, mejor dicho, el arte de la persuasión. ¿Cómo se persuade? Empleando un lenguaje pulido, estructurado, elegante y suscitando emociones. No hay persuasión sin la suscitación de emociones. Esta es una constante en todos los tratados de retórica. Hasta el siglo XX, hasta los tratados de los primeros 20 o 30 años del siglo XX. A lo largo de lo que llamamos Renacimiento y Barroco, fue asumido universalmente que el discurso musical tenía una dimensión retórica. Es decir, que el discurso musical equivalía a un discurso oratorio. Y es curiosamente que son los teóricos alemanes los más explícitos, los más consecuentes y los que teorizan más sobre ello, cimentando una tradición que va a llegar por lo menos hasta Mattheson, que es contemporáneo de Bach, que es el gran sistematizador de toda la retórica de la música y de los affetti, de las pasiones. Miren, por ejemplo, lo que dice Gallus Drexler a mediados del siglo XVI. Propone que el ricercar, es decir, un género musical de origen italiano, equivale al exordio, es decir, al prólogo, al comienzo del discurso oratorio. Quiero hacer un paréntesis muy breve. No solamente es el ricercar italiano, también en España, o en la península ibérica, mejor dicho, en España y Portugal, el tiento cumplió esa función. Está documentado en Alonso de Palencia, segunda mitad del siglo XV. En la batalla campal entre perros y lobos, expone de manera clara y explícita cómo tentar un instrumento, estamos hablando de instrumentos de cuerda pulsada todavía, no tanto de tecla, tentar un instrumento, es decir, hacer un tiento, tiene la misma función introductoria que el exordio en un discurso. Gallus Drexler expone que hay dos posibles ricercari, o sea, dos posibles maneras de introducir algo más amplio o algo más importante utilizando el ricercar. Un ricercar tradicional, como hasta 1540 aproximadamente, en un estilo semi-improvisado, rapsódico, con un contrapunto sencillo, y un exordio con un contrapunto imitativo, mucho más elaborado, más complejo, y que sería el lenguaje, digamos, que adoptaría el ricercar a partir de 1540 aproximadamente, y ya en la tecla. Partiendo de esto, Warren Kirkendall publicó en 1979 un estudio donde intentaba demostrar que estos dos tipos de ricercari descritos por Gallus Drexler, haciéndolos equivalente al exordio en la oración, en el discurso, se relacionaban con los dos tipos de exordio que contempla Cicerón en su Tratado de Retórica. Cicerón habla de un exordium que llama principium, que es lenguaje claro, llano, directo, y un lenguaje al que llama insinuatio, que es el que se lleva a cabo mediante un lenguaje velado, gradualmente, para captar la benevolencia del auditorio. Es decir, en algunas ocasiones no se puede empezar un discurso diciendo «vengo a hablaros de esto», sino que hay que preparar al auditorio, sobre todo si es algo difícil. Entonces hay que prepararlo, hay que insinuar, hay que dar rodeos hasta conseguir que el auditorio tenga el interés suficiente y siga la exposición y la argumentación del orador. Bueno, el ricercar En 1747, cuando compone Bach la ofrenda musical, es un género absolutamente obsoleto, pasado de moda. De hecho, Bach no tiene ningún Ricercari en ninguna obra, salvo en la ofrenda musical, que tiene dos. A partir de estos estudios de Warren Kirkendall, al año siguiente, en 1980, Ursula Kirkendall hizo un estudio muy detallado y muy sesudo, donde intentaba demostrar que la ofrenda musical de Bach estaba basada directamente, estrechamente, en la Institutio Oratoria de Quintiliano. Seguramente es el tratado de retórica más completo que hay, el de Quintiliano. Entonces, lo que les voy a exponer hoy es la hipótesis de Ursula Kirkendall. No hay nada original mío, es simplemente esta hipótesis que ha sido contestada, que es indemostrable. Ha sido contestada sin argumentos sólidos porque realmente ni en positivo ni en negativo se puede demostrar lo que plantea esta investigadora. El problema principal es que la ofrenda musical salió publicada por entregas, en cinco unidades o bloques, y entre esas cinco unidades aparecen las 13 piezas que componen la obra, ¿no? Saben que está basado en muy conocido, en un tema que se dice supuestamente le dio Federico el Grande para que improvisara sobre él, lo tienen impreso en el programa, y a partir de ahí Bach, después de la primera improvisación, que es la primera pieza, el Ricercari 3, al regresar a Leipzig, elaboró el tema, lo dio vueltas y compuso estas 13 piezas que, según Ursula Kirkendall, responden a la Instituto Oratoria. El orden de las piezas sigue siendo controvertido, los especialistas no se ponen de acuerdo qué pudo tener en mente Bach y cómo pudo pensar Bach que había que articular esas 13 piezas, y de hecho esas diferentes hipótesis han dado lugar, la ausencia de una hipótesis definitiva ha dado lugar a diferentes interpretaciones posibles. Vamos a ver lo que dice Ursula Kirkendall. Estas son las partes en que se divide el discurso según Quintiliano. Quintiliano dice que es posible hacer dos exordios, uno al principio y luego otro a la mitad, cuando nos vamos a encontrar con la parte más gruesa, la argumentación y la peroratio, como veremos, ¿no? Entonces, habría un exordium primero, que es el principio, una entrada llana, luego una narratio brevis, una narratio longa, un egressus, una digresión, a modo de descanso, y luego un segundo exordium, donde ahí realmente se capta la atención del auditorio, y viene el argumentatio, comprobato refutatio, ahora me referiré a ello. Luego la peroratio. Dos tipos de peroratio admite Quintiliano. Una peroratio aludiendo a los afectos, implicando los afectos, las pasiones del alma, y otra peroratio sencilla, simplemente haciendo una recopilación de las cosas que se han dicho. El exordium primero, el principium, sería el Ricercari a tres voces. Es un Ricercari que está escrito, el tema real lo tienen ahí, lo tienen también impreso en el programa. Está escrito en contrapunto imitativo, pero tiene bastantes interludios. Es decir, es un contrapunto imitativo, sesudo, claro, como no, y consecuente como de Johann Sebastian Bach, pero, digamos, mucho más ligero que el que nos vamos a encontrar en el otro exordio, en la insinuatio, en el exordio 2. Este sería el principio del discurso. Ahora viene la narratio brevis. Y aquí encontramos una especie de retrato del emperador, es decir, un retrato de lo que significa el rey de Prusia, Federico II. Durante todo el barroco, este diseño descendente, una escala descendente con ritmo punteado, popom, 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 priorom, popom, significaba, era, digamos, el cliché, ahora se dice tópico en el análisis musical, de la realeza, del poder. Todavía lo utilizará Mozart en el Requiem, cuando en el Dies Irae diga rex, 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 popom, 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 popom. Entonces ahí tenemos el retrato, diríamos, de la realeza. Quintiliano dice que entre narratio brevis y narratio longa se puede hacer un tránsito donde quepa una frase. Y aquí Bach escribe un acróstico que hace el término ricercar. Lo tienen también impreso en el programa. Ricercar. Es llamativo que un género totalmente en desuso, que Bach no utilizó nunca, salvo en esta composición, sea puesto de relieve de esta manera, ¿no? Tan consciente por Bach. Lo cual quiere decir que tiene mucho sentido. Luego viene la narratio longa, que Quintiliano dice que consta de cuatro cualidades más cuatro virtudes, si el discurso es de alabanza, como en este caso, a una persona. Entonces Bach lo transforma en cinco cánones diversos. El primero es la naturalidad y la fuerza. Según Ursula Kinkerday, la fuerza está en la segunda voz, que empieza por movimiento retrógrado, desde el final hasta el principio, y empieza de una manera determinante. Sería una imagen de la fortaleza. Y la imagen de la naturalidad es, ¿cuál es la manera natural de andar del cangrejo? Hacia atrás. De atrás adelante. El segundo canon alude al mimetismo, a la teatralidad y a la belleza, por otra parte. Ursula Kirkendall ve una posible alusión a ese mimetismo de tipo teatral en dos aspectos. Primero, en la utilización de dos violines. Como veremos, rarísimamente se especifica instrumento en esta obra, en la ofrenda musical. Aquí especifica dos violines. El violín era un instrumento tradicionalmente asociado al teatro, no solo, claro, pero asociado al mundo del teatro. Y en segundo lugar, encuentra también la posible teatralidad o mimetismo en el hecho de que la segunda voz en canon entra a distancia de compás, confundiéndose, y lo van a poder oír, confundiéndose realmente con la voz anterior. Es decir, hay un auténtico mimetismo musical. Tercero, la simplicidad y la alabanza aludiendo a una cualidad contraria. La simplicidad la pueden ver en ese cliché de la realeza, pero sin el puntillo, es decir, sin la majestuosidad del popom, 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 simplemente popopopopopopom. Es la realeza simple. Y la alabanza mediante un contrario está en el movimiento contrario, es decir, musicalmente una voz que entra con la interválica invertida y que convierte esta escala descendente en un ascendente. Eso sería. Aquí dice Quintiliano que hay que emplear ejemplos como, por ejemplo, Fulanito es muy bajo, pero qué grande es. Es bajo de estatura, pero qué grande es en talento o en poder. Esta sería la imagen de alabar a través de una cualidad contraria. La magnificencia y la fortuna que acrecienta la dignidad. Me van a permitir que pase estos dos, porque antes de estos dos cánones, Bach escribe lo siguiente: Notulis crescentibus crescat fortuna regis, ascendenteque modulatione ascendan gloria regis. Es decir, con notas crecientes crezca la fortuna del rey y mediante una modulación ascendente ascienda la gloria del rey. Esto es un epifonema. Es lo que Quintiliano dice que al terminar la narratio longa, estas cinco partes de la narratio longa, hay que hacer una especie de climas antes de llegar a la segunda parte, que es la gorda, la del argumentatio y la peroratio. Hay que hacer un climas. Y dice, se debe hacer mediante un epifonema. Bueno, pues aquí está el epifonema. Fortuna y gloria son palabras que emplea Quintiliano. Y fortuna y gloria son palabras que emplea Bach en esta inscripción suya. Entonces vamos a ver el cuarto, por aumentación y por movimiento contrario. La magnificencia está expresada aquí mediante el tema real, que no es do, mi, sol, la, si, sino do, si, do, mi, pa, pom, pa, pa, pom, pa, pom, pa, pom. Es realmente un tema magnificente, ¿no? Está aumentado, ¿eh? Y la evidencia y la gloria. Aquí emplea Bach el canon per tonos. Es un procedimiento canónico que va elevando la altura tonal por grados. Entonces empezamos en do, do, re, do, re, re, mi, fa sostenido, y se va elevando el tema real, la realeza, se va elevando ante nuestros ojos. ¿Qué mayor evidencia que lo que se presenta ante nuestros ojos de esta manera? Y que expresa la gloria del rey, de Federico el Grande. Ahora viene una digresión. Úrsula Kirkendall dice que la fuga canónica, el término fuga canónica es un término que está ausente de la tratadística contrapuntística de la época, que es un invento de Bach, es decir, que es una salida realmente, una digresión. Es decir, bueno, vamos a descansar un poco, que ahora viene lo más importante. Lo más importante comienza con el segundo Richard Carr, el segundo exordio. Un exordio que ahora sí es la insinuatio. Ahora el contrapunto imitativo es consecuente, no tiene esos interludios como en el Richard Carr A3 que vimos al principio, esas seis voces además, es decir, mucho más denso, y en algunas ocasiones incluso, según Úrsula Kirkendall, una manera de reflejar esta insinuación, esta manera de entrar al auditorio insinuándose en un lenguaje velado, cauto, se lleva a cabo mediante el tema, que solamente tiene tres notas. En vez de exponer el tema entero, do, mi, sol, la, si, do, mi, tom, o, pi, pem, o, pi, pom, es decir, que insinúa que va a dar el tema, pero no lo da en algunas ocasiones. Por todo esto, considera que Bach aquí decide emplear como segundo Richard Carr lo que el exordio, el tipo de exordio que Quintiliano había llamado la insinuatio. Ahora viene la argumentatio. Tenemos que convencer con argumentos. La argumentatio tiene dos partes, la probatio y la refutatio. Quintiliano dice que es mucho más fácil probar algo que defenderse de algo. Es mucho más decir, sí, te he visto, no me digas nada, que decir, no es verdad, lo siento, pero no, te equivocas, no, sí, es verdad, pero es mucho más difícil refutar una acusación que acusar directamente. Por eso Bach emplea para la probatio un canon a dos voces, pero para la refutatio un canon a cuatro voces, de mayor dificultad. Pero lo más importante quizá aquí es que hasta este momento Bach indica el lugar donde entran las voces canónicas. Aquí no. Aquí tenemos la partitura limpia. No sabemos dónde tienen que entrar las voces en canon. En esta parte, Quintiliano, al hablar de la argumentatio, Quintiliano dice que hay que lanzar respuestas, perdón, hay que lanzar como preguntas al auditorio y encontrar una respuesta. ¿Acaso no es de tal? Claro, como que tal y cual y cual. ¿No es verdad que eso? Claro, evidentemente. Entonces, Quintiliano, fíjense lo que dice. Hay que lanzar preguntas ad quaerendum et inveniri, para encontrar, o sea, perdón, para buscar y encontrar. Y Bach escribe al principio de estos dos cánones, quaerendo in venietis, buscando encontraréis. Es decir, en el momento más dificultoso del discurso, cuando hay que sacar toda la argumentación en estas dos maneras ante el auditorio, es cuando tiene que probar su ingenio el orador. Entonces tiene que buscar para hallar. Parece difícil, ¿verdad?, que sea casualidad. Hasta este momento hemos visto cómo hay cosas que dicen, bueno, de la hipótesis de Úrsula Kirkendall, que dicen, bueno, a lo mejor, pero quién sabe, ¿quién sabe? Pero hay otras como estas que dices, bueno, es demasiada casualidad, ¿no? Parece que está siguiendo realmente, es lo que propone la investigadora norteamericana, que Bach estaba siguiendo estrechamente, literalmente, la Institutio Oratorio de Quintiliano, es decir, la manera de elaborar un discurso ideal, digamos. Ahora viene la peroratio, que puede ser de dos maneras, según Quintiliano, peroratio in affectibus, es decir, apelando, suscitando sentimientos, y peroratio in rebus, una peroratio simple, sino, sin ninguna, una especie de resumen de, toda, de todo lo anterior, ¿no? En la historia de la música se considera esta sonata, este trío sonata o sonata en trío, como un ejemplo del Bach galante y sentimental. Saben que Johann Sebastian Bach, desde los años 20 y muchos o 30, estaba pasado de moda. El estilo de Johann Sebastian Bach no era el estilo sentimental, afectivo, que estaban utilizando los compositores más jóvenes, entre ellos sus hijos. Sin embargo, aquí, sobre todo en el primer tiempo, creo que más en este primer tiempo, Bach se muestra extraordinariamente sensible, muy en sintonía con esa nueva sensibilidad que ha irrumpido desde principios del siglo XVIII y que da lugar a un estilo musical diferente al que entendemos como barroco del último periodo. Estilo galante, rococó, preclásico, da igual como lo llamemos, pero es netamente diferente. Diferente en intención y en textura incluso, ¿no? Entonces aquí tenemos el Bach galante, el Bach sentimental. Y además aparecen dos instrumentos ya claramente especificados. La flauta travesera, que tocaba Federico el Grande, claro, y el violín otra vez. De modo que ahora, cuando hay que llevar a cabo este remate de la oración apelando a los sentimientos, ¿no? Esta peroratio con sentimientos, con afectos, aparece ya Federico tocando la flauta y haciendo dúo con un violín. Ya verán cómo realmente es de una, insisto, de una sentimentalidad realmente notable, notable, y que se señala como uno de los ejemplos, no el único tampoco, pero como uno de los ejemplos de ese Bach que, bueno, que sí, tiene un lenguaje anclado en el pasado, pero que también es un señor de su época, inevitablemente, ¿no? Si recuerdan la melodía, la vamos a escuchar enseguida, verán cómo es realmente muy, muy, muy sensible. Y por último, tendríamos la peroratio in rebus, la peroratio aludiendo simplemente, haciendo un resumen de las cosas pasadas, sin ninguna carga afectiva. Pero claro, aquí ya Bach especifica también la flauta. Es decir, que ya digamos que estamos al final, ya está en su apoteosis la figura del rey de Prusia, y entonces, como consecuencia, como pieza que sigue a la sonata en trío, tenemos ya la flauta, o sea, tenemos especificada también la flauta y el violín. Me van a permitir, se me ha olvidado antes, estoy haciendo un resumen, se pueden imaginar, muy apretado y muy imperfecto de lo que de manera sesuda, con ejemplos, con una erudición asombrosa, expone Úrsula Kirkendall en su artículo de 1980. Entonces, se me ha escapado una cosa muy bonita, también indemostrable. Aquí, la belleza. Fijaos, al hablar del mimetismo y de la teatralidad, además de ese mimetismo de los dos violines y la alusión posible al mundo teatral, al mundo de lo mimético por excelencia, en este punto Quintiliano dice que para aludir a la belleza, a la belleza del que se está exaltando, de la figura que se está exaltando, se puede tomar ejemplo en la Ilíada, cuando hay un pasaje en que dice: ¿quién es tan bello como Júpiter? ¿Quién tiene la cintura de Neptuno? ¿Quién es tan hermoso como Marte? Agamenón es el más bello. De alguna manera, dice Úrsula Kirkendall, esta triple pregunta con una respuesta resoluta, es decir, ¿es Agamenón el más bello?, estaría en el propio diseño melódico de la melodía superior. Fíjense, habría una pregunta. ¿Se queda en suspenso? Otra pregunta. ¿Otra? Si do la sol, sol, re, mi sol, la fa, sol. Si don don, pim, pim, pom. Sería. ¿Quién es tan bello como tal? ¿Quién tan como tal? ¿Y quién tan como tal? Si don don, ten, sim, don, don, pim, pom, pom. No hay duda, Agamenón. Por eso decía antes que todos estos detalles, estas similitudes posibles, son indemostrables, a fin de cuentas. Pero están ahí. Es una lectura posible que tiene su lógica. Lo que ocurre es que hay otras lógicas. Existe también la lógica del concierto, que tiene sus propias leyes. La versión que van a escuchar no es exactamente esta que propone Úrsula Kirkendall. Pero seguro que el ensemble La Cámara les va a persuadir de que Bach era un magnífico orador. Gracias.